comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 5 de julio de 2021. En la técnica, nuestro gran director, don Juan Infante Cordero.
Muchas gracias, encantado como siempre, Pepe.
Y en la mesa, como con tertulio, el inefable don Esteban Fernández.
Buenas tardes a todos. Siempre nos sorprende con tus adjetivos.
Claro, claro. Vienes de veraneo, ¿no? Ya está tu paso estival en Punta Umbría, ¿no?
Sí, vengo de una ciudad que ahora mismo tiene casi el completo puesto, que es Punta Umbría.
Sí, señor. Te agradecemos que hagas el esfuerzo de venir aquí a Huelva con la calor que hace para estar compartiendo estos minutos de radio con nosotros.
Esta tarde me has quitado la playa, pero es un placer venir, sí.
Y estamos en espera también de nuestro compañero Papa Mora, que sale del trabajo y también, como un héroe, viene hacia aquí para estar con nosotros en la radio. Bueno, estamos en julio ya, muchísima actividad. Ya a dos días del que posiblemente sería San Fermín, ¿no? Que los echamos de menos por segundo año consecutivo, Esteban.
Claro, ese run run y esos encierros, esa conectando a las 8:15, 8:10, ¿no? Diariamente para ver los encierros, ¿no? Es algo que va, que lo tenemos grabado, como siempre, ¿no?
Sí, señor, se echa de menos.
Esta fecha es algo como todas las fiestas, ¿no? Porque según van llegando a cada localidad, pues lo va sintiendo, hombre, las personas de esa zona, pues lo, fíjate, lo que es para la toromaquia en general en España la San Fermín. Imagínate lo que es para Pamplona y todo el entorno.
La repercusión, ¿no? a nivel mundial, claro, ¿no? Exactamente, para ellos, claro, que es un maná, es el, claro, hacer el agosto, en julio, claro, como unas navidades, las ventas, las hospederías, todo lo que él mueve, el dineral que mueve San Fermín.
Millones y millones y millones. ¿Eh? No sé cuánto ha estado contabilizado, pero decenas de millones y se han perdido en estos dos años, ¿no?
Y lastimosamente, claro, no se puede celebrar, claro, porque estamos todavía... La pandemia, no. ni siquiera las corridas de toros.
No, nada.
Que podía haber sido, ¿no? Por un momento dado.
Hombre,
haber sido...
A ver, como una corrida individual, sí. Que era lo que siempre ha mantenido el alcalde durante Macua todo el año, ¿no? De que alguna corrida se podía dar suelta. Bueno, claro, con los números, con la... Ahora, que después la Casa Misericordia no ha querido meterse en ese atinglado. A ver, es un riesgo muy grande. Mira, la semana pasada se hablaba de la Plaza de Lisboa, de Campo Pequeño, la temporada de rejones, que si los rejonadores, los, por ejemplo, los que iban a venir aquí, que no sé qué, no sé cuánto. Esta mañana se ha caído todo por tierra.
Bueno, que ya allí está todo el estado de alarma,
se ha caído,
¿no?,
todo por tierra, y entonces todos los festejos que están programados en Lisboa, pues en julio, la mitad lo han pasado a agosto y la otra mitad a septiembre. En los taurinos no le ha caído bien porque, bueno, como siempre el gobierno ha sacado una normativa y para conciertos sí y para festejos taurinos no, aprovechando que ya sabemos el tema que está por medio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todas las ciudades, pues, lógicamente, cuando va llegando, pues, bueno, se están encontrando. Entonces, cuando tú tienes una feria de taurina, aún a dos, tres, cuatro semanas vista, hay una pregunta que obligada, ¿qué aforo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tener? Pues lo que se tenga una semana antes o dos semanas antes, el Comité de Andalucía, cuando te decida en ese momento cómo está. Todo lo demás son agrupaciones, sí, y...
Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otra vez,
claro,
¿no?
Claro.
Hay que hacer las cosas muy bien, porque también estamos también en el foco de las críticas de la temporada pasada, tanto en Huelva como en el puerto.
Sí. Pero bueno, tú sabes que el foco se puede mirar ahí, en otros aspectos de la sociedad. Ciudad, diariamente decimos los de cuidado y eso, pero sabemos que muchas veces son palabras que es una gran realidad. realidad, pero que lo decimos, pero después la realidad es otra.
Sí,
yo al que me habla así de los toros, yo le recomendaría que se diese una vuelta por la calle Ancha en Punto Umbría ayer a las 10 de la noche, el sábado a las 10 de la noche, bueno, como yo digo, siempre un carnaval auténtico. ¿Por qué? Bueno, lógicamente una ciudad que vive, vive la hostelería, tú no te puedes imaginar lo que hay allí. Entonces, pues bueno, muchísima gente con la mascarilla, evidentemente, ¿no? Eso sí, sí es verdad, sí es verdad, pero quiere decir que esa unión o digamos, compatibilizar, ¿no?
La vuelta a la normalidad
con la situación que estamos, complicado. Entonces, claro, siempre estaremos en el ojo del huracán, ¿no? Siempre si va a haber festeo, ¿no?
Bueno, pero la incidencia de los casos en Huelva, ¿cómo va, Juan?
No va subiendo un poquito, va subiendo a nivel nacional, ya subió a 200. Oye, tú que llegamos a tener 60, 70 y ya tenemos 200, ¿no?, a nivel nacional, y aquí va subiendo, hoy tenemos 100 y pico de casos otra vez.
Claro, que la apertura,
lo que pasa es que no hay muerte, no se recupera la gente más rápidamente.
Y la vacunación va en exprés, ¿no? Están vacunando una rapidez tremenda.
No se para.
Lo que pasa es que ahora mismo estamos todos mezclados. Yo no he visto tanta gente de todas las zonas de España en Punto Umbría. Los coches, yo he visto coches de Valencia, coches de Burgos, coches de Galicia, de todos sitios de España. En vez de irte de vacaciones a otro sitio, a otros países, por ejemplo,
claro.
Todo el mundo ha venido a vacaciones de 15 días, 10 días, 20 días.
¿Te acuerdas del refrán España sin ir más lejos?
Sin ir más lejos, no. Te estoy diciendo que veo coches de todas las zonas de España. Y eso antes no era, ¿eh? Antes era aquí, Badajoz, Sevilla, y vámonos que nos vamos. Y ahora ves tú de todas partes de España, es la ONU.
Está claro,
ONU.
Que la gente sí quiere salir, disfrutar, reírse, pasarlo bien, lo hemos pasado muy mal. Y la gente ya ha comprendido que la vida hay que vivirla lo mejor posible y, claro, hay que controlarse un poquito, todavía nos quedan unos meses y podemos, este nivel de vida que queremos realmente, está libre, poder disfrutar de, quizás antes lo podíamos disfrutar, no lo disfrutamos, no nos damos cuenta de que pues, teníamos toda esa cosa para nosotros, para hacerlo cuando nos dé la gana y no lo hacíamos. No íbamos a muchos sitios, pero sin embargo ahora que sabemos lo que hay, sí que queremos pasarlo bien, por eso estamos todos en la playa, queremos viajar, pero hay que controlarse.
Hay que volver a empezar, ¿no?
Hay que volver a empezar, ese es un tema muy bonito, además de Pablo Alborán, ¿eh?
Bueno, el que volvió a empezar es José Luis Pareda, al frente de la Plaza de Toros La Merced. Hizo una presentación de gala, digamos, de los carteles a la sociedad y al día siguiente a los aficionados. La cartelería muy bonita. ¿La obra gráfica te gusta, Esteban? Muy moderna, ¿no?
La obra gráfica, el cartel sí me gusta.
Es bonito, hecho por Toromedia, el equipo de Toromedia que gestiona la plaza.
Lo que es la estética. La estética. No, todavía no vamos a entrar en los carteles.
No, exactamente.
Tú me estás
y el vídeo promocional,
eso sí.
También vinculando cosas de Huelva, ¿no? La de la cultura,
sí,
con los toros.
La sal de Huelva y todo eso, sí.
Yo creo que está bonito, sí. ¿No? Ahí la tienen una nota alta, ¿no? En la presentación.
En lo que me estás hablando del cartel, sí.
Sí, sí.
Distinto ya, digamos, el contenido. Exacto. El cartel, sí. Bueno, de la presentación, a mí me llamó mucho la atención la presentación.
Sui generis, una forma diferente, ¿no?
Yo, en mi opinión personal, a mí me llamó la atención. Es decir, y yo lo he comentado con varios aficionados, me llama la atención. Tú lo acabas de decir ahora. Primero a la sociedad onubense y después a los aficionados. Hay algo que me choca. Los aficionados no estamos dentro de la sociedad.
Es una forma nueva de hacerlo. Porque
quiero decirte, también debido quiero decirte
por la,
que
por la
ha
pandemia,
habido...
aunque el año pasado se presentó también en el Ruedo,
bueno,
¿no?
Pero sí, no, si el sitio da igual, como si lo quieres hacer en otro sitio. Parte de la base fundamental de esto de que la empresa, cada uno puede montarlo como quiera, como le da la gana, porque para eso es una empresa privada que monta, digamos, la presentación como el formato que uno quiera, ¿no? Ahora, que sí que recuerden de que esto está montado y los que después mantienen todo el tinglado son los aficionados.
El aficionado que pasa por taquilla.
El que pasa por taquilla. Eso nunca jamás hay que olvidarlo, ni a la prensa ni al aficionado.
Sí,
si la tauroma que tiene futuro es con la prensa y con los aficionados, no con otras actividades y otra serie de cosas que a lo mejor, digamos, bueno, están bien, pero que no es el centro y el foco y lo fundamental, de más allá de que aquí a mí lo que me importa es el toro y el torero. evidentemente, sí, que bueno, es lo fundamental de una feria taurina.
Y al margen de eso, digamos, el aspecto del tema de la cartelería, los que van a participar en la feria, se había filtrado ya, se hizo oficial, pero ahí nada más que faltaba conocer el día, los días correctamente.
Confirmar.
Correctamente, que la corrida estrella de Juan Pedro no es el domingo, sino pasa al martes, la inclusión del festejo del Popeye.
Sí, el lunes.
El lunes. Sí. Y por lo demás,
matizo, no es el bombero.
No,
el Popeye.
Es un espectáculo taurino musical.
Sí,
bueno,
por
porque
supuesto,
ya quizás el bombero ha desaparecido, ¿no? Y
claro,
hay
claro,
otro formato,
claro,
como tú
claro.
dices, otras empresas que se dedican a esto.
Sí,
pero que él ha tenido en cuenta porque cree que hace afición, ¿no? En nuevas generaciones, que la gente se divierte.
Ahí,
un espectáculo, de verdad, que era
ahí,
muy enraizado en
sí,
Huelva.
Pero yo ahí tengo mis discrepancias.
Sí, sí.
Yo tengo mis discrepancias porque lo he sufrido, lo he vivido. Y además con este grupo, precisamente el Grupo de Madrid, que ahora el representante es Gregorio de Jesús, el torero. No con eso quiere decir que no se haga, pero que sí hay que tener mucho, lo he dicho tres veces, tener mucho cuidado. Pues la sociedad de hoy no es la sociedad de antes, ¿eh? Es decir, que todas estas cositas hay que tenerlo muy...
Pero
muy,
digo,
muy
que en Huelva estaba muy realizado.
Si antes
ha gustado mucho, se ha llenado mucho la plaza, la gente se ha divertido mucho. Y lo que antiguamente metía siempre en la parte seria, un aspirante unos meses,
claro.
Y eso ahora mismo también se ha perdido.
Eso,
creo que no incluye...
Antes no había escuelas taurinas, no había nada. Los formatos de antiguos hoy día, bueno, pueden ser que alguno pueda tener un poquito de vigencia, pero recordar que esto es porque antiguo, no, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No se está haciendo en casi ningún sitio, de hecho. En ninguna feria, prácticamente en ninguna feria se hace, pero es que ni en ferias de pueblo. Ni en ferias de pueblo.
Pero aquí había hueco y a lo mejor mira.
Que
no se haga por otro sitio no quiere decir que aquí se mal.
Pero
hecho,
vamos a ver, que yo vuelvo a decirte lo mismo, que se haga, pero que hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí.
Yo lo aviso, lo matizo, porque yo he tenido ese jaleo de personas que no le hace gracia lo que le estaban haciendo a los animales, cuidado. En fin, vamos a hablar de otra cosa, mejor. Y de los carteles, pues bueno, sí, como tú estabas comentando, confirmar los días, ¿no? Eso está claro.
Confirmar,
¿no?
O sea, porque ya lo demás,
y después
lo demás se sabía.
Ya está, lo demás se sabía. Que sí, este año otro de los temas que sí han levantado alguna suspicacia, que se haya conocido o que lo han, digamos, comentado en Sevilla antes que se supieran aquí en Huelva, ¿no? Entonces son cositas que, hombre, que hay que cuidarlas, son matices que hay que cuidar. Después se dirá con toda la razón del mundo que se está debutando y que es nuevo, y es verdad, ¿no? Y es verdad. Pero son pequeños detallitos, hombre, que yo creo que me tenderían a mejorar para otros años la, y yo por lo menos recomendaría otro tipo de formato en presentación.
Bueno, sí,
cada uno como es natural le podrá gustar o no le gusta, pero a mí
digo
me
este
gustaría
año
otro tipo
especial
de formato,
porque también es volver a empezar, de tomar las riendas.
Sí,
y además
sí,
muy precipitada y en un tiempo récord, ¿no? Que no se esperaba esto, no se esperaba, y mira, de momento yo creo que anda el paso adelante y con muchos aciertos, más que en detrimento de errores. Bueno, damos el paso también, damos la bienvenida a José Antonio Hernández Mora, Papá Mora, que lo tenemos ya con nosotros. Muchas gracias por venir.
Buenas tardes. Corriendo como otras veces, pero aquí estamos.
Así es, nos gusta mucho, hombre, que hagas el esfuerzo de acompañarnos. Estamos comentando la cartelería, que yo creo que la sensación, ¿no?, en general de todo el aficionado es muy buena, que se palpa competencia en los carteles, cosa que otros años quizás no ha sido así.
Bueno, quizás el ejemplo más claro lo tenemos muy reciente, en los de ayer en Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y lo importante, yo creo, que de todo esto es que en este momento que se están moviendo los carteles, se están anunciando ferias con carteles buenos, con alguna que otra sorpresa de mejora en el sentido de carteles abiertos, incluso en ganadería, y bueno, yo estoy ahora mismo bastante optimista en ese sentido.
No, en Huelva, lo que te decía de Huelva, quizás la sorpresa en el aspecto ganadero es la petición de por hacer algo nuevo, de Morante, ¿no?, incluir a la ganadería de Torre Estrella. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, que es una ganadería que es un buen momento, ¿no?
A eso me refería especialmente, ¿no? Pero bueno.
Yo no la veo en buen momento.
¿No la veo en buen momento?
No, porque entre otras cosas lo demuestro. No, hasta ahora no ha debutado.
No, en la temporada.
En la temporada lo debuta. Debuta el domingo que viene en Atarfe, dos novillos por circuito. Hasta ahora no te puedo decir si está bien o está mal. Si me quieren decir que está bien, pues maravilloso, está perfecto. Pero debutar no ha debutado hasta ahora. El año pasado pues no dio de nada y nos tendremos que remontar al año 2019. Eso no quita, porque no voy a descubrir ahora que es Torre Estrella, ¿no? O sea, eso es fuera de todas dudas. Pero que no me digan que está en buen momento, porque no ha lidiado, vamos.
La información de que yo tengo es que el buen momento también puede ser público o privado, ¿no? En lo que es el tentadero y demás, han percibido que la ganadería está en un momento cumbre y que, claro, sí, que hay que sacarla a flote, que está un poquito perdida, ¿no?
Hombre, el fondo histórico está claro que lo tiene, ¿no? El nombre es un nombre de mucho peso histórico en cuanto a la historia del toreo se refiere. Pero eso, otra cosa es el momento actual, ¿no? El toreo como el fútbol es presente y ahora mismo hasta que lo veamos no sabemos en qué momento está la ganadería en general y en concreto los toros que se lidian en Huelva, que son cosas independientes. Sabéis que una ganadería puede estar en un buen momento y tocarte el garbanzo negro ese día, o al revés.
El tema de estos carteles, que por un lado va los del arte y otro los del valor o el poder, ¿os gusta? De no mezclarlo y que para que haya competencia y piques de quites y de todo.
Yo pienso que hay muchos aficionados que siempre van con la misma historia de los piques y toda esta serie de cosas. Los toreros, lógicamente, no se quieren llevar y ganarla, pero bueno, viendo los carteles, vamos a ver, Morante no creo yo que ahora mismo le puedan hacer competencia, porque él tiene su modo de ver la tauromaquia, de enfocarlo y de plantear las cosas, ¿no? Dos toreros que empiezan sí pueden tener esa especie de pique, pero aquí son toreros no contrastados, súper contrastados, ¿no? O sea, David, ¿qué le puede hacer? ¿A quién le va a hacer? ¿A Pereira? Cada uno lo quiera ver como quiera ver y me pueden decir que yo no le veo cuando son los piques, cuando son a niveles de más o menos de igualdad. Si aquí bueno, no hay igualdad.
Pero la igualdad en el concepto. El concepto igualdad, de la tauromaquia
en el nivel en que están. Es decir, Manzanares no quiere ir a muchas ferias porque no quiere de primero, tiene que ir de segundo. Y está el tercer, cuarto del escalafón. Cada uno tiene su... No van a piques con uno, con otro, no sé cuánto. Cada uno tiene su montaje, tiene sus cosas. El aficionado local de cada sitio donde va, pues sí, quiere ver un Italia-España en cada momento. Pero los toreros normalmente que torean todos los días, yo creo que ellos van por otro circuito mental, ¿eh?
Hombre, a mí me gusta, como sabéis, he dicho muchas veces, me gusta la variedad, me gusta la mezcla, me gusta, si es posible, ver la misma corrida a un muleta poderosa y a otro de posturita, entiéndaseme las expresiones. Pero bueno, estamos acostumbrados a que los carteles van los artistas juntos por un lado, los muletas poderosas juntos por otro, y bueno, yo en definitiva pienso que lo importante es que ese día el ganado ofrezca oportunidades de juego, de vistosidad y la oportunidad de que los toreros cada uno nos enseñe lo que tiene, lo que lleva dentro. Si se dan juntos, se dan mezclados, se dan por separado, creo que no es lo más importante. A mí no me importaría que se mezclaran, como no me importa que vayan juntos los artistas con los artistas y los poderosos con los poderosos.
Pues yo creo que se genera el clima o el ambiente de que tú le puedes contestar. Tú, por ejemplo, a uno que es de muleta poderosa no le puedes contestar, es otro registro. Entonces muchas veces cuando tú tienes un éxito tremendo uno, dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? En cambio a uno artístico del mismo palo sí le puedes replicar.
Sí, pero Ortega, creo que sí, ¿eh? Eso, Ortega y Morante, ¿no? Eso sí.
Ortega y Morante, claro. ¿No? Y en el otro lado también, claro. Roca Rey con Pereira y con David.
Si queréis, hablamos ahora de lo que hablábamos hace un momento de en qué momento está la ganadería. Hablamos también del momento en que está algún que otro torero de los que está anunciado, que no lo termino de ver. Hablo de Juan Ortega. Es un torero que todo el mundo esperamos, que todo el mundo estamos deseando verlo romper,
que,
de verdad.
Que hay que esperarlo, es muy reciente también en el escalafón.
Pero tiene una cruz muy gorda con la espada, ¿eh?
Bueno, pero...
Horrible, literalmente horrible.
Esas son rachas.
Espero que lo arregle pronto.
Pero tiene...
El tema no está, yo por lo menos no lo veo la espada. Yo lo veo, hombre, vamos a ver, Ortega es un chico que está empezando, claro, que está muy bien arropado por unos empresarios.
No solo con la espada.
Es decir, que en conjunto él está muy bien arropado por los empresarios. Todos esos empresarios pues, lo van colocando prácticamente en todas las partes de España. Toreros artistas, con espada hay poquitos. Parece que
según el modo de lectura que tú le quieras aplicar.
Manzanares, bueno, sí, porque no. Es verdad que hay poco, pero no hay, ¿eh?
Pero ese es el modo de lectura que tú quieras analizar en el análisis del torero. El torero hay que analizarlo que en la púrpura, en el peso de la púrpura, lleva muy poco tiempo. Y entonces el chaval no está puesto, no tiene las tablas que se le exige o se le quiere poner en comparativa con otro.
Posiblemente es que se le ha echado una púrpura muy grande encima antes de tiempo.
Claro. Seguro. Eso llevo yo mantenido todos los tiempos.
Pero eso pasa con muchos que despuntan. Claro. Mucho, incluido David de Miranda, vamos.
Todo el mundo, cuando empieza, todo el mundo quiere decir que va a ser figura en un mes. Esto está fuera de todo.
Exactamente. Eso fijo. A todos hay que esperarlo y a todos hay que...
darle tiempo.
David tiene una puerta grande en Madrid. Ortega todavía no tiene nada.
Pero es que yo no comparo nunca.
Tiene un toro en plaza de segunda, casi tercera en Linares, que hemos visto a todo el mundo. A mí, de momento... Bueno, lo tengo puesto entre paréntesis.
Pero eso son cosas tuyas, bueno, Antonio.
Yo soy especial. Jorge Martínez.
Ahí está,
te estoy esperando. Sí, te estoy esperando, Pepe.
No, me estoy esperando. Pepe.
Jorge Martínez, ayer estuvo cumbre.
Hombre,
fantástico.
Porque tú no lo viste en palo, pero en palo.
De sombrerazo. No, en palo no estuvo cumbre.
Para ti.
En palo fue faena de 2000 enganchones de muleta.
No.
No le cogía ni la distancia, ni la altura, ni los toques.
Bueno, ¿sois pitonisos ustedes?
Sí.
A ver qué pasa.
Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Creo que algo pasa. Creo que algo pasa. Cuando me pasa.
Bueno, te digo, son formas de verlo. Y ya está, son conceptos. Yo, de lo que he aprendido en esto, es a esbozar a uno que pueda llegar. Yo he sido motorista por mi mundo cercano, por mi padre, al mozo de espada y demás, y soy capaz de ver que un torero puede valer, que valga lo que no valga, es otro mundo, ¿no? Pero yo, Jorge Martínez, la primera vez que lo vi, digo, ahí hay algo diferente.
Sí, seguramente lo haya. Yo no he dicho que no lo tenga, yo he dicho que en palos no lo demostró.
No, que no lo demostró para ti, para mí sí. Yo la primera vez que lo vi, lo percibí, y lo corroboró en Antequera, ¿no?
Vamos a ver.
Tú no lo percibiste, pero que son...
Es tu forma. Yo vi una faena de enganchones y no encontraba el sitio.
Bueno, pero eso es lo que tú viste, pero yo vi que había ahí un torero.
Sí, ¿entiendes? Y posiblemente lo haya, pero ese día no.
El toreo y la toromaquia está formado y repleto de opiniones, claro, y de ideas. Cuando hablaba ya antes de las competencias, yo te digo, Morante va a su rollo, quiere decir, en su línea. Ortega, lo que uno puede hacer uno es comparar uno con otro. Yo estoy harto de escuchar todos los días comparar uno con otro cuando no tiene sentido.
Eso además es malo para los toreros.
Cada uno tiene que
hacer lo suyo.
Exactamente, y formarse. Uno que lleva 20 años no puede compararse con uno que lleva dos años. Compara uno con otro. Los novilleros están formándose.
Sí. ¿Cuántas corridas puede llevar con Ortega arriba? No llega ni a 20, ¿no?
¿20 de qué?
No llega ni a 20 tarde, ¿no?
En los 4 o 5 años últimos, ¿sí?
No, desde el año pasado y este.
¿Cuánto? ¿Qué dice?
No lleva nada, Y en muy poco tiempo ha demostrado muchas cosas.
Bueno, pues
lo que pasa es que no ha cuajado, como tú dices, porque es que es imposible muchas veces que cuaje. Es muy difícil. Ser torero es un milagro, recuérdalo.
Le han echado encima un peso que no le corresponde. Si yo creo que los propios medios, me incluyo, lo estamos perjudicando, porque se le ha dado tanto bombo y tanta esperanza y tanta expectativa.
Te vuelvo a decir, son formas de verlo. Yo no lo veo así.
Que no la cuajo todavía.
Ni me gusta criticarlo a él ni a nadie, porque está en un camino, en un proceso de formación también.
Mira, te estaba comentando un momento que los novilleros son novilleros. No se le puede valorar porque sean toreros jovencitos. Tienen que tener sus errores. Tú le tienes que ver la capacidad y el fondo y lo que encierra ese novillero. Hay novilleros que actúan de una manera, novilleros que después van más acelerados y otros que se frenan más. Las dificultades de los animales también. Están metidos dentro de un círculo que los llevan una serie de personas, los cuales beatificamos y que le hacen mucho mal. Ayer, en el Santana, claro, cuando entró a matar, ni pinchó. El pie dorsal del animal lo descolgó y el animal cayó.
Eso es un accidente,
pero yo no voy a eso. Yo voy, ¿por qué se le da una oreja?
Ah, bueno, eso es otro tema, claro.
¿Por qué? ¿Por qué se le da una oreja? Porque haya un aficionado que son de allí, de Málaga, de la zona, y todo el mundo está sacando el pañuelo. Eso no ayuda al aficionado.
Ni al torero.
Hoy, a día de hoy, no hay novilladas, no se están dando novilladas. A día de hoy no hay rejones, prácticamente. Las novilladas que se están dando son las que están subvencionadas. en los tres circuitos. En el circuito de Madrid ayer se formó la de Dios, la de Cristo no, en Cercedilla, con el indulto de una plaza de tercera, organizada por la Federación, por la Fundación del Toro de Lidia. Da igual, para adelante. Aquí, cuando se hizo los dos tentaderos en Salamanca, fueron veintitantos chavales, que estuvieron cuatro minutos con cada animal. Y después vinieron cinco, que estaban en México y se han metido ahí. Y todos los fines de semana los tenemos. ¿Eso es promocionar las novilladas? No. Están promocionados a los novilleros que tienen sus padrinos y que están allí haciendo eso. ¿Qué quiere decir? Después queremos que ese torero seamos más norete. Mire usted, de usted tiempo a ese novillero, a ese chaval. Y ya, tenemos que abrir más, que haya más. No solamente nos quedamos con dos o tres, cada año dos o tres, y ese que estamos viendo le decimos, este va a ser torero. Mire usted, si después el año que viene no va a volver a torear.
Sí.
Los que torearon el año pasado en la fundación, ¿dónde, no, también, ¿dónde están?
Eso también tiene la culpa el menor número de festejos que hay en la actualidad, ¿no?
Claro, pero
si antes
porque
hubiera toros como había, claro, en tantas localidades españolas, el taurinismo iría.
Claro, pero porque no hemos hecho absolutamente nada por variar los pliegos de los ayuntamientos. No nos hemos reunido para eso. Nada más que nos hemos preocupado si Morante torea, si Ortega torea, si nada. Los ayuntamientos, cada feria se está haciendo con uno o dos festejos. Los mismos toreros dando vueltas por toda España. Los 10 primeros del calafón con ya 5 ganaderías. Y para uno dice que eso se está moviendo, que se está moviendo. Bueno, miren ustedes el escalafón desde el 20 hasta el 80 que hay, que han toreado una tarde nada más.
Para cerrar un poquito, venga, el tema de Colombino, nos queda el cartel de Rejones, perfecto, que hay también movida con el comunicado que al Rubencismo, ¿no? El aficionado Rubencismo de Andrés Romero, que a ver qué os parece. El cartel, por lo visto, el comunicado también, más o menos en tuit, que le han ofrecido un sitio, pero tarde o por debajo de sus expectativas.
Bueno, yo no sé, desconozco los detalles minuciosamente de por qué ha sido, pero bueno, lo que dice Andrés en su comunicado viene a decir es que, bueno, que realmente la empresa no ha querido que esté. ¿Cómo ha sido los detalles? No lo sé, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. La empresa es la que podría, si quisiera, porque a mí no se me olvida que está en su casa, que pone su dinero en, claro, juego. Y para mí eso es sagrado, y a partir de ahí cada uno hace los carteles con su dinero, el que le da la gana. Si acierta, ganará dinero, y si se equivoca, perderá dinero.
Pero el a tema del de comunicado, ahí, no, yo no lo veo apropiado, ¿no? ¿Me entiendes? Hacer un comunicado de ese tipo, ya él lo hizo también en Sevilla, cuando lo dejaron fuera de,
bueno,
Sevilla. Y
él sabrá cómo gestiona
su... No sé por qué ese tipo de comunicado, también lo hizo en su tiempo...
Ventura,
y Salvador Cortés, y todas estas cosas son mal rollo, en verdad son mal...
Son los tiempos que tenemos.
Sí.
Quizás este comunicado se hubiera hecho hace unas semanas antes. Lo que haya pasado entre ellos no tenemos ni idea,
claro,
ni
claro,
como
claro,
tú comprenderás, a mí me importa mucho. Es decir, es un tema personal entre la empresa
se escapa totalmente a nuestro conocimiento y a nuestro alcance.
No tengo por qué, cuando yo leo el comunicado, decir, tiene razón este hombre, o la empresa tiene razón, yo qué sé, la verdad que no tengo datos para opinar sobre eso. Más allá de que uno me venda de que ha pedido 8 y le dan 6, y que ya estamos con lo de siempre. Yo ahí, eso a mí me da exactamente igual.
Lo que pasa es que, en verdad, que te volvemos a decir que es un año especial, dime, con un aforo muy limitado, y que a lo mejor hay que estar y con otras pretensiones, ¿no? Si tú quieres estar en tu plaza, estás aunque ganes menos.
Pero si yo no voy, ¿no?, a...
Pero ¿os acordáis de la frase, mi hambre mando yo? Pues yo creo que esto resume la situación. Bien. Uno quiere anunciarse donde quiere anunciarse, con las condiciones, unas condiciones concretas, que todos tenemos un precio... Y todos tenemos una dignidad que llega hasta donde quiera cada uno. Y las dos partes, tanto la empresa como en este caso el torero o el rejoneador, sabrán sus cuentas y no han llegado a acuerdo. Por las razones que sean, intuimos que habrá sido por una oferta por debajo de lo apetecido, y bueno, y ya está, no hay más, no hay que, claro, darle más vueltas.
Pero te digo que es un año especial por el tema del aforo, que todavía en verdad no se sabe si va a ser 50, 40, 70, no hay datos ahora mismo.
Te lo dije hace un ratito, hasta una semana antes no se sabe.
A día de hoy estamos en el 50, creo, ¿no?
A día de hoy, pero con lo que está cayendo, ¿alguien me puede asegurar lo que va a pasar dentro de 15 días? No. O sea que bueno, yo no haría unas previsiones, digamos, muy optimistas. Es preferible jugar, como hablan siempre, con los mínimos y un poquito más, y vamos a salvar
que quizá como pueda. La salvación hubiese sido, o puede ser, no sé si será o no, el tema del televisivo, ¿no? Que se televisase algún festejo de las colombinas. Sería interesante, ¿no?
Interesante, por supuesto, para la empresa, imagínate, pero yo creo que televisión no. no va por ahí. En la planificación que
no, porque
yo,
además,
a dos meses no hay nada.
Te das cuenta que se anunció ayer se anunció que se televisaron el festejo del sábado siguiente en Olivenza.
Sí.
Ayer, con una semana solamente de...
Sí, sí, pero lo único que pasa es que hay que cuadrar las fechas. Y después que televisión esté dispuesto, le interese ofrecer esa corrida. Aquí todo el mundo monta un espectáculo, como cuando lo de la noviada está de Niebla, y ya se decía, lo va a echar por televisión. Y yo decía, bueno...
Pero lo echaron, ¿no?
La novillada...
Del día 11, de este que viene el domingo.
De este domingo. Y yo decía, pues a alguien se le ha ido un poquito la olla, porque Canal Sur, no me lo imagino yo, Niebla, una novillada sin caballos. Pero bueno, como hoy día se escucha de todo, de hecho, cuando tú ves la planificación, tú ves que Canal Sur el domingo está en Atarfe. Porque hay porque el Canal Sur está metido en la liga de Candela en las escuelas taurinas y las novilladas con caballo, ¿no? O sea, que cada uno monta. Que a quien vuelva, oye, ojalá lo rechace televisión. Si le interesa, ahora, todo el mundo se agarra un poquito también a la audiencia, y si en esa fecha te cuadra bien, a lo mejor que llega algo en Francia o por ahí... ¿Tú sabes?
No, pero quizás no coincida con nada. Sería interesante.
Bueno, a nivel televisivo siempre hemos tenido el hándicap de que coincide, por ejemplo, el día 3, creo que con el puerto, no sé la fecha del puerto este año, pero muchas veces no ha ocurrido. Pontevedra, que ha sido televisada más de una ocasión, tiempo atrás, evidentemente, pero Huelva en Canal Plus, que yo sepa, jamás se ha televisado.
El tema es que Canal Plus tiene un tope. No sé, son 60, 70 corridas al año. No puede estar todos los fines de semana retransmitiendo a todo el que se monte un espectáculo. Entonces, y hay que tener mucha mano allí también. Eso no hace falta ni decirlo. Se entiende.
Sí, pero el tema es que muchos, con el aforo tan corto, muchísimos aficionados se van a quedar en la calle, en Huelva, porque son carteles de muchas veces no hay billete, ¿no? Y
bueno,
se van a quedar bastante gente en la calle.
A ver,
televisivo podría
ser. A priori, bueno, el cartel del día 31 seguramente va a tener mucho tirón.
No, los dos, de a pie creo que
sí,
son.
Pero el día 31 de aficionados de fuera, de Sevilla y alrededores, y el otro de los de por aquí, que por cierto, no cabemos en un autobús, cabemos en un taxi. Y al ritmo que lleva esto. Cabremos en una bicicleta.
Viene mucho autobús desde Triguero, ¿eh? No, hombre, yo creo que tiene...
¿Tú sabes por dónde van los tiros?
Que tiene tirón los dos carteles, yo creo que son muy conseguidos.
Sí, lo único que hay que darse cuenta, que a ver si nos vamos un poquito, nos viene la luz, que estamos en una pandemia, que tenemos una crisis, y que estamos hablando de un espectáculo que durante dos horas te va a costar el tendido de sol 40 y tantos euros, y el tendido de sombra te vale 72 euros. Hay que tener un poquito de cabeza. Es decir, llenazo, pero bueno, hay que tener bolsillo para coger 300 euros por cabeza un abono, más allá de Morante y del primo que venga. Es decir, que la situación económica no es la de hace 4 o 5 años.
Bueno, digo que es un año especial.
Es un año especial, evidente,
hay que pasar el... Evidente. Y además el empresario que toma el pulso nuevo, que por cierto lo he visto yo muy ilusionado y muy consentiente con los aficionados, que quiere... oírlo, ¿no? O escucharlo, y el tema, como tú decías, el tema ganadero...
Hay un tema fundamental, que son los toros.
Claro, en el tema ganadero él no quiere meter la pata, ¿no?
Él es ganadero, y tiene también sus ataduras por otro lado, ¿no? Y él es ganadero, sabe de qué va. A mí las presentaciones, que como se la quieren hacer en el teatro de no sé dónde. El cartel, que sea azul o verde. A mí me da igual, yo lo que quiero es un toro y un torero en la plaza. Que es la base, lo fundamental de la tauromaquia. Eso es lo que no se debe perder nunca en la vida. Más la prensa, que le dé toda la difusión, más allá de un cartel puesto en una esquina, como hace 40 años. Y después el aficionado sobre todo, hombre.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y también tenemos otro festejo, ¿no? En Huelva, como es Campo Frío, ¿no? Que se toma el festival.
Bueno, ya que me has comentado eso, hay que recordar, para hacer un poquito de cronología, el domingo en Niebla, ¿no? En la novillada, lógicamente, donde tenemos ahí a Diego Vázquez, en Mella y Ángel Delgado, con los novillos de chamaco. Y después tú hablabas de Campo Frío, para el sábado 24 de julio, ¿no? Para variar, como todos los años, coincide con otra novillada en la provincia, en Aracena. Es algo nuevo lo que decimos, no todos los años decimos lo mismo. Y esa de 24 de julio, retransmitida por Canal Sur. El mismo día y a la misma hora que Campofrío, que es la corrida mixta. Casualidades de la vida.
Bueno, yo hoy he escuchado cohetes de que quizá haya festejo en Valverde.
Bueno, hombre, bueno, eso sería lo ideal, ¿no?
Una corrida de toros.
Bueno, es lo lógico, es lo normal, que se intente dar una corrida de toros. Bueno, lo que hablaba de Campofrío, ¿no? Miguel Carrasco, hombre, una gozada volver a verlo, ¿no? ¿Eh? A Jesús Fernández Fernández.
De Torreceda.
No es mi hermano, pero bueno, casi. De Torrecera, sí, una pedanía independiente ya de Jerez.
Que sí. Estuvo muy bien la vez anterior que estuvo en Campofrío.
No, en Huelva me refiero al principio.
No, pero vamos, y en Campofrío, sí, en el festival toreó muy bien.
Sí.
Estaba muy, muy puesto.
Estaba, bueno, ahora mismo está porque lo sigo porque tengo amistad con él. Está en Ecuador. Se ha ido para allá. Con Jesús Duque, está allí en Ecuador, se va a tirar 2 o 3 semanas allí, buscándose la otra tauromaquia que hablamos, que aquí siempre referimos, pero esta gente tiene que buscarse la vida como puede.
Claro que sí.
Aquella tauromaquia da muy buenos frutos. Tal Emilio de Justo buscó esa tauromaquia en Perú, sí, y mira sí, dónde sí, está sí, hoy, sí, ¿no?
Casi todos han ido a Perú y Ecuador y por ahí, fíjate lo que sale por ahí, imagínate.
Y México, ¿no?
Es decir, bueno, y estamos contando eso. Y después, bueno, Conquero y Mario del Mar de los Santos, ¿no? El festejo mixto este de Campofrío, que es un placer, ¿no? Esa plaza de toros y ver toros allí.
¿Es la más antigua de España? No.
No empieces, no seas malo. No pongas capote que no entro. Cada uno como su niño, el más listo y el mejor del mundo. Tú sabes.
Bueno. Ahí lo damos, ya lo hablamos otra vez, pero vamos. ¿Verdad? Es una plaza muy bonita, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo el entorno, la plaza, el sitio.
Muy bonito.
Imagínate, ¿no?
Está un ruedo excesivamente grande, lo que...
Bueno, pero eso es la tauromaquia, hombre, 1717, que quieres que te diga de esa fecha para acá.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito desde acudir a esa localidad y que mantenga los festejos, ¿no?
Sí, siempre.
Lo de Niebla también es el domingo, que más descuadra un poquito que sea el domingo, ¿no?
Ahí... El domingo, sí, bueno, porque el sábado, lógicamente, hay también festejo. Por ejemplo, Canal Sur en Constantina.
¿Y está la final también de la Eurocopa? ¿Qué día es? ¿Es el domingo?
Yo no sé si es el domingo.
No sé, estoy desconectado.
Ya ahí no lo sé. Yo lo que sé que a las 8 de la tarde Niebla, ¿no?
Repite con Bullestal este, sí, ¿no? Sí, la que dio antes la corrida mixta también con Andrés Romero y los Jiménez, los hermanos Jiménez.
Y le ha gustado el sitio.
Sí, señor.
Hombre, es bueno que
mira, en poco tiempo una plaza prácticamente perdida y ha dado al menos 3 o 4 festejos, claro, ¿no?
Hacía ya varios años que no se daba nada, no solo de la pandemia, sino desde antes, ¿no? Y bueno, todo lo que se recupera plaza y al hilo de esto, he visto hace un par de días, o ayer creo que fue, una foto de aficionados de Nerva que están intentando remozar la plaza porque
bueno, sí, una pena,
está
una
en un estado
muy bonita,
de conservación
grande y más, ¿no? Y reinaugurada hace poco también, ¿no?
Sí, no, en el año 19 hubo un festejo que coincidía con la fecha de Valverde. Y bueno, y estaban allí intentando
Michelito Fandi Rivera, creo que fue, ¿no?
Conservar la plaza en condición, una plaza con un peso histórico que bueno, que debería, que merece,
claro,
tener las mejores condiciones.
Te cuentas que todas esas plazas de 1830, 40, 50, 60, 70, ahí en esa banda es cuando se... Y después, como no tenemos escuelas taurinas, pues bueno, lógicamente ven la ocasión, pues empresarios de fuera y las escuelas taurinas de Sevilla, por ejemplo, en organizar el festejo en Aracena.
El tema de antes que era, vamos a empezar por el ganado de que envió Domínguez Camacho, que porque fue un festejo...
3 y 3.
Ahí está, fueron de Virgen María.
Virgen María, para mí también muy bueno los tres, sobre todo el tercero de Virgen María. Me encantó.
El tercero y el sexto fueron los dos mejores novillos de la tarde.
Sí, digo, de Virgen María. De Virgen María claro. que el otro día escuché a aficionados que cuando no le salió los toros buenos de Virgen María, a David querían que matase a toda la camada de Virgen María. Menos mal que no se le hace caso.
Bueno, el año pasado triunfó Domínguez Camacho en el festejo de esta índole.
Sí.
Por eso ha repetido y yo creo que también bien, ¿no?
Bueno, los tres, la verdad que los tres sirvieron. El primero menos, más paraíto. Y el quinto, que lo dejaron para el último, con buena idea. Y el sexto fue el mejor, evidentemente. Tenía más motor y tenía más enmarqué. La verdad que los toros, los novillos en este caso, pues ayudaron bastante. Mientras que los novilleros tienen un buen nivel, ¿no? La entonces, pena la verdad que sirvieron los...
La pena de este festival también es que coincidió con la corrida de la cultura de Madrid. Y mucha gente tienes que plantear a ver que una corrida de toro, la novillada.
Bueno, se pueden
ver. Hay que decidir o verlo después.
Yo he visto las dos cosas.
Lo ves luego a la carta, ¿no?
A la carta.
Para eso, afortunadamente, tenemos las repeticiones, las grabaciones, el streaming y tal.
Sí, por eso. O sea, bueno, que no quería perderme.
Y respecto a los novilleros, el Pereira, Jorge Martínez y el otro chaval.
Santana, claro.
¿Qué tal los tres?
A ver, Santana, claro, ha habido, como es natural, su polémica entre Pereira y Santana, claro. Te cuento todos los detalles porque me lo he empapado. Uno ha pasado por 17,5 y otro con 17. Algunos piensan de que había una pequeña ayudita Pereira, que eso pasa siempre, que eso va a pasar siempre. Y el que ha ganado destacado con 24 puntos es Jorge Martínez. Y además siempre jugando fuera de casa. Ojo, que esto es fundamental.
Sí, sí, sí.
Las primeras orejas de los autobuses pesan mucho. Y más en las presidencias de los pueblos. Pesa mucho. Un 20 pegando grito allí significa una oreja. Y eso es un punto más, ¿eh? Que eso es fundamental. Es muy importante eso. Y de los tres, hombre, Pereira es un chico muy, muy visceral, muy lanzado. No como me dicen algunos, va el platanito, hombre. No a ese nivel. Pero lo deja todo. No me extrañó lo de Madrid. Da miedo verle en el... Porque hace cosas...
Temerario, ¿no?
Hace cosas... En el último, él con su cuerpo empujaba el pitón del animal. No que estaba cerca, sino empujando al pitón. Son cosas que tú ves... Que no es que ponga en riesgo su vida. La verdad que yo creo que hay que frenarlo un poquito, ¿no? Dentro de que un chaval que lo de... Bueno, lo pone todo, lo deja todo. Hace todo lo que haya por conseguir triunfar. El punto de calidad, evidentemente, lo pone Jorge Martínez, o sea, no está fuera de toda duda, ¿no? Otro tipo de toreo, otro tipo diferente, distinto. Un chaval que lo llevara Ruiz Manuel.
Un gran maestro, el torero almeriense.
De Almería. Hombre, se lo ha cogido hace poco, antes lo llevaba Gregorio Jesús. Y este chico viene de México, está en el Cáceres de México. O sea, que este sabe de qué va. Igual que los gigantes Pereira, que también, que son de los que vinieron del tirón, de los que entraron por la situación directa, ¿no?
¿Y ahora queda ya para pasar a la final solamente uno?
Los dos. Jorge Martínez y Pereira. Y la final, pues va a ser muy interesante porque tienen tres ganaderías, dos y dos. Y la ganadería, pues, ¡ay, maravilla! Ana Romero, que es de Santa Coloma, de allí de Alcalá. Torre Estrella, creo que te decía, los dos novillos Torre Estrella y después los otros dos novillos son del torero, de Salvador. Con lo cual hay un poquito
variedad
dentro de más o menos, bueno, Santa Coloma, ¿no?
¿La fecha, el lugar?
La fecha no, el domingo Canal Sur. Domingo Canal Sur a las 6:30 de la tarde, en Atarfe, la famosa plaza...
Cubierta
de Granada, esa es la final. Y bueno, suerte para los dos. Y hombre, yo creo que hay imagínate, dos estilos, uno toreando, el otro pues intentando comerse. Va a estar muy interesante, va a estar muy 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 distraída la final.
Así es.
Lo que vuelvo a repetir, que me gustaría ver más a otros novilleros que no este formato encorsetado, donde bueno, en fin, ya me entendéis lo que quiero decir, que me gustaría cuando se habla de novillada que intervengan más.
Hombre, yo también no quiero que acabe el programa sin contar, ¿no?, lo que vi en Aracena el sábado. Fue una tarde muy entretenida, con todos a grandísimo nivel. Como ya comentaba antes, Juan Ortega le tocó al peor novillo, sin duda. Un novillo incluso feo de hechura, abacado y feo de hechura.
Pero ese fue el cumbre de la jornada del encuentro internacional, del Club de Aficionados Prácticos.
Primer congreso internacional de aficionados.
Que hubo muchas actividades bonitas, ¿no? Como fue el tentadero del campo abierto matinal, ¿no? En fin, muchas cosas para hacer afición. ¿Hubo muchos participantes, José Antonio?
Inscritos como participantes, como aficionado práctico, en torno a 50.
Y el motor económico, lo que es la ciudad, el Arcena...
Se veía un ambientazo, ¿no? El Hotel Barceló, el que está allí en alto, prácticamente lleno. El otro hotel del pueblo también bastante ambientado. Las calles del pueblo... El sábado, que fue el día que yo eché entero allí, y la verdad que, bueno...
Se tomó vida, además, la plaza es muy, muy, muy bonita, ¿no? Una plaza que ya conocemos, que que tiene mucho encanto y con un festejo interesante, ¿no?
Y a lo que iba a decir, ¿no? Dos cosas importantes. Juan Ortega fue un poco el garbanzo negro, entre comillas, de la tarde, porque le tocó, es verdad, un novillo difícil, manzurrón, que pegaba reones, que no... Y el hombre no terminaba de verlo, buscaba con la mirada al maestro Vargas en el callejón, que le daba instrucciones, pero no lo vio. Y especialmente lo más importante de la tarde fue un triunfo rotundísimo, y no lo digo con pasión de amigo como alguno pueda pensar, de Daniel de la Fuente. Le tocó un novillo excelente de Domingo Hernández, al que se le pidió el indulto, que evidentemente en festival no se puede, pero la gente lo pidió, ya sabéis cómo va esto. El alcalde, bien asesorado y en su sitio, aguantó el chaparrón, sacó el primer aviso cuando ya la cosa se alargaba mucho, al final mató al novillo, y bueno, fue una apoteosis de eso. Y lo más importante del triunfo, también quiero destacar el montonazo de gente joven, amigos seguramente del novillero, 20 o 30 se tiraron al ruedo a darle la vuelta al ruedo, a sacar la hombro y demás, y bueno... Lo que yo tanto he hecho en falta es gente joven en los tendidos, aunque sea el autobús de amigos de los novilleros en este caso. Pero es importante.
Sí, hombre, algo así. Y...
Es que vuelvo a lo mismo de siempre. Daniel de la Fuente, como tantos otros, tenía que estar en las novilladas toreando, y tenía que estar toreando. No tenía
bueno,
que...
y volviendo a toda la feria que se precie, debía tener una novillada incluida en esa
pues
feria,
por eso por te he dicho
que fuera.
Que yo te he dicho que no se ha hecho nada. Pero, de invierno, sí. De los pliegos y de rebajar, que es la clave es rebajar, claro, y que sí. Se puedan dar novilladas, no decir, porque la administración... A mí me hace muchísima gracia cuando te dice que están colaborando, que te dan un dinero y tal, pero la comunicación cuando podía colaborar es rebajar el dinero también, que se lleva.
También claro. el tema, lo decimos la semana pasada, el tema quizás de festivales que podían ayudar porque económicamente son más baratos, ¿no? De montar, de organizar, que hubiera más festivales en toda la geografía, ¿no? Y de esta manera, mixto con rejonadores, toreros y novilleros. Sería una solución también para que sacar muchas camadas y que muchos toreros tuvieran su oportunidad, ¿no?
Pero topamos con un muro ahora mismo de difícil franqueo, que la situación política.
Yeah. Estamos pendientes de a ver si se organizará el del Rocío en Almonte, ¿no?
Bueno, tanto están en el aire, ¿no? Como tanto
festejo. Todo lo que se anuncie y se termine dando es una buena noticia.
Ya más o menos por esta fecha de...
Mira, te vuelvo a decir lo mismo. Esta mañana me he empapado cómo está toda la actualidad. De plaza de primera, evidentemente, nada. De segunda están saliendo los carteles. Donde antes había cuatro festejos, ahora hay dos y medio, para entendernos. Rejones, olvídate de ellos. Por eso cuando me dicen... ¿Pero qué son los rejones? Los rejones hay 60 que han toreado, de los cuales 50 son portugueses, caballeros portugueses. Cuando me dicen que van a Lisboa, perdón, llevan toreado en tres y cuatro en plazas de tercera. Los novilleros hay unos 60 aproximadamente. El que más tiene 5 o 6. Con uno me parece que hay 30 y tantos novilleros. Que no torean, que no. Por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, todos los que intervinieron ya han pasado. Silvera, o sea, ¿dónde están esos novilleros? No hay festejos, no hay nada. O sea, con lo cual...
Nos vamos un poquito a Arévalo, que toreó también David Miranda, sustituyendo a Forte, que cayó lesionado en la corrida del inicio en las ventas. Y ocupó su sustitución, su plaza, y con buen nivel también, ¿no? Un festejo con Ginés Marín,
sí, se llevó un buen lote, dos, tres, y por supuesto, bueno, tres orejas han cortado Ginés. Y David estuvo muy, muy bien en el primero. Lo que pasa es que la espada se le fue, hizo guardia y ahí se estropeó, y ya las dos orejas que la tenía cortada, porque por las imágenes que hemos visto,
sí, los
la
videos...
verdad, estuvo muy bien, muy variado.
Y muy asentado.
Muy asentado, muy variado, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Ha ganado mucho en firmeza, ¿verdad?
En esta vez tuvo suerte que le tocó el mejor toro, ¿eh? Que se le dio la vuelta al ruedo, ojo.
Sí. Y en el segundo no tuvo opción.
No sirvió, no valió, en fin. Son los típicos días estos que te salen un toro que no te vale. Vamos, como siempre, todo el mundo pidiendo oreja para todas horas. El toro no valió, pues ya está.
El segundo festejo había toreado en los Azores, ¿no? En la San Juanina esta de...
Sí.
Con Román y ahí también estuvo bien, ¿no?
Ahí también, ten en cuenta que hay que adaptarse un poquito al ganado de allí. Aunque el ganado de allí tenía procedencia, sí, de Jandilla, para entender, ¿no? Sí, en Ángara, dos heroísmos, sí, una cala del heroísmo. ¿Sí? O sea, allí, bueno, una cosa muy tradicional, muy típica y normal, y que bueno, que siempre suelen llevar bien a gente con nivel, porque entre otras cosas pagan bien, que eso es lo fundamental.
Sí, sí.
No como el resto de sitios que bajan los mínimos.
Sí, ¿has visto algo, Antonio, también de
David? He visto vídeos en las redes sociales y, bueno, la verdad que interesante. En Arévalo eso tuvo un toro muy bueno y el otro totalmente inservible, ¿no? Y bueno, y el que tuvo lo aprovechó, eso. Lástima con la espada, que es un poco una lotería, que es la parte más difícil, por eso se llama la suerte suprema. Y bueno, y el día cuando se coge la racha buena, hay que aprovecharla.
No, pero mira, pero él es muy certero, ¿eh? Tiene poder con la espada y
dentro,
se le da bastante bien.
Dentro de la trayectoria suya no lo hace mal.
En cuenta que hay toreros que es imposible. Por ejemplo, si hablamos de Madrid, que es lo fundamental, ¿no? O sea, mira, Ferrera, ¿no? Con la experiencia que tiene Ferrera, ¿no?
Sí, bueno, pero Ferrera es que ahora monta el show de este, de torear
bueno,
a tanta distancia, dificulta en exceso, digamos, la suerte, ¿no?
Ya.
Perdió el trofeo en el primer toro. Vamos a ir a la corrida esta de la cultura con el zambombazo de Emilio de Justo, que todos esperábamos que podía ser uno de los días de consagración de este torero, que estamos todos esperando, porque la verdad es que nos gusta a todos sea buen aficionado, ¿no?
Es completísimo.
Tiene muchísimas cualidades, una capacidad tremenda.
Completísimo, un torero.
Y además lo merece porque lleva una lucha detrás de muchos años. Muy meritoria.
Además, su ocaso anterior empezó en Madrid, ¿no? Un día que le echaron un toro al corral con los tres avisos y ahí digamos que lo borraron del mapa. Se tuvo que ir a Perú, en fin, a las Américas y bueno, y años después, poco a poco, en Francia ya se fue abriendo camino hasta que hace 3-4 temporadas ya consiguió meterse en los carteles en España y ahí está, ¿no?
Todo muy bien, ¿verdad?
Muy merecido.
A mí, de lo de ayer en Madrid, me llama la atención 4 o 5 cosas. Una, ¿por qué se le llama Corrido de la Cultura? A ver, yo sé que es un nombre, pero bueno. eso implica que las otras corridas no son de cultura, ¿no? Esta sí es de cultura, otras no. Son cosas que te chocan, que me pueden poner otro nombre. Segundo, las rayas de picar, ¿por qué no estaban pintadas? ¿Qué pasa? ¿Se le ha olvidado en la primera plaza del mundo pintar unas rayas? Tiene que salir el Ferrera y decirle, oiga, pínteme usted de las rayas. Se la pinta y ahora dice el caballo, póngase usted en medio y a picarlo en medio. Yo de verdad hay cosas que no entiendo.
Sí, eso ya lo hizo Daniel en Badajoz.
Sí, pero que no lo entiendo. Hace pintar
y lleva el caballo. Lidia, pues, veamos, te echó el público un poquito encima porque es una se traje un poquito las normas, pero vamos.
Claro, tercero, cuando terminó el paseillo, el público aplaudiendo a Ferrera para que saliera. Intentó salir el otro torero y hubo un poquito de rechazo. Te choca cuando que después va a salir por la puerta grande. Son cosas curiosísimas.
Sí. La corrida es súper bien presentada, ¿no? Con un trapío tremendo.
Espectacular. Yo creo que de lo más serio. De lo más serio de muchas temporadas.
De Meridiano del Río y el toro duende, el toro triunfador que se le da la vuelta al ruedo, que hay falta un poquito de sensibilidad. Un detalle de minúscula, mejor del mismo torero, de sacar a dar la vuelta al ruedo al mayoral, ¿no?
Bueno, evidentemente.
Ahí Emilio de Justo, los asesores, lo que sea, la que la acompaña, que tienen que estar pendientes y darle su sitio también a la ganadería.
Su sitio y su reglamento.
Claro.
O el dueño, la poder.
Hay crítica un poquito en las redes sociales sobre el triunfalismo de este nuevo público que afuera a las plazas porque después de la pandemia está muy generoso. Yo creo que en verdad
se ha bajado el listón en general, ¿no?
Pero yo creo
se ha bajado el listón de los pañuelos.
Que Emilio estuvo muy bien y sobre todo. En el que más me gustó fue en el último que no cortó nada.
Sí,
porque ya
sí,
con la puerta grande conseguida, con las tres orejas, se pegó un arrimón, de verdad, se jugó la vida intentando sacarle partido a un toro que también era muy difícil y con un trapío ya exagerado.
A ver, los toros Victoria del Río, una ganadería de las más encastadas y por supuesto de las que más caro cuestan los toros. No por mí, que mi idea, que me lo ha dicho el mismo ganadero, cuando le pregunté yo por qué no venía a Huelva. Y es que los toros tenían 5 años y 11 meses.
Sí,
un mes más eran ya de 6 años.
Exactamente.
La cabeza y la cara eran de escondesos. Los condes de la corte del año 1930.
Sí, señor, daba miedo.
Exactamente. Toro de 600 kilos. Un sobrero tiene 650. Tú dímame. El hecho, para mí, yo estaba aplaudiendo a Ferrer y a Emilio de Justo 2 horas antes de que empezara la corrida. Presentarse en Madrid.
Anunciarse de esa manera.
Con eso,
con ese corridón.
Ahora cuando venga el resto de toreros y me digan que son el número uno del escalafón, porque han hecho 3 series a un medio toro, hombre.
Oye,
por favor.
Y la vuelta al ruedo merecida para vosotros de duende, el toro que
a ver, depende ya cada uno habrá mejor que es muy purista y que te diga que, en fin, que lo que siempre. Tampoco, yo creo que sí.
Un toro importante, ¿verdad?
Yo creo que
sobre todo con mucha transmisión en la muleta, ¿no?
Madrid también suele pecar últimamente, y lo hemos visto todos, ¿no? De toros toros que por ser de la ganadería tal o cual se premian en exceso, y otros que al contrario, que mereciéndolo no se les da, ¿no?
El toro de verdad tuvo muchas fiestas, mucho encelar en la muleta, y una humillación excesiva también, ¿no? Pues poniendo la cara muy bien, persiguiendo el engaño. Yo creo que de los toros últimos, de los mejorcitos, ¿no?
Claro, porque además esos toros cuando son encastados, o que están encastados, vienen, a ver cómo te lo explico, vienen con un desorden. Un desorden significa que el toro quiere hacer lo que quiere. En la inmensa mayoría, tú sabes, de corrido, tú sabes lo que te va a hacer el toro. Entonces tú te puedes poner a mirar para arriba y poner el capo, el amulete que pase. Pero estos toros tú no lo haces eso. Ese desorden tú lo tienes que transformar en orden. Sí, ¿no? Tú tienes que enseñar al toro por debajo. Y lógicamente el toro protesta, porque el toro es encastado. Bueno,
pero aparte del toro, cuando el toro tiene ese nivel, el torero también hay que exigirle que cumplió bastante bien con la colocación, ¿no? Con la presentación de los engaños, con las distancias,
sí, porque además con los toques. Ese tipo de toro es el que descubre a los toreros mediocres, que un torero mediocre, con los medios toros que estamos acostumbrados a ver lidiar, se pueden defender y pueden incluso funcionar, pero un toro de esas características te descubre y enseña lo que realmente tus carencias, si las tienes, ¿no?
No, y Emilio, en verdad que está en un buen momento, lleva ya mucho tiempo, que de verdad uno que hace practica el toreo con mucha pureza, ¿no? Aunque quizás debo decir que en este toro que a lo mejor fue tan exigente porque se daba la vuelta y vestía con mucho brillo, la colocación en el primer pase era muy buena, y ya, pero ya la siguiente a lo mejor descargaba un poquito la suerte, pero vamos, le metía la muleta bien, y hacía el trazo hacia atrás, y sobre todo los pases de pecho de monumentales, ¿no?
Hombre, el tema del cargado de la suerte en a partir del primer muletazo de cada serie da para escribir 7 cosillas.
Claro.
Hay que estar allí, hay que ponerse allí, hay que poner el muslo en la trayectoria del animal, y hay que...
Es que con este tipo de toro, cuando tú das el pase de pecho, tú no es que respires, es que te viene de una bocanada de oxígeno, porque tú has estado lo que has estado, y cuando los sueltas, te voy a tomar aire, ¿comprendes?
Son la bocanada que respira tú cuando estás allí en la playita en Punta Umbría.
Hombre, si hay por medio unos choquitos, mejor.
Ay, oye, mira, por cierto, el cartel de Colmina, ¿no? Hace un guiño, ¿no? A la vuelta playera, ¿no? Y el vídeo, ¿no? Que pone en valor uno de los tesoros nuestros, ¿no?
Sí. Hombre, no hay que olvidar que un grupo importante de los clientes de la Plaza de Toros de Huelva son veraneantes, ¿no?
Claro.
Eso es un hecho.
Claro. Bueno, sí,
porque, ¿cómo perdimos la corrida del veraneante?
En ese sentido,
de agosto.
En ese sentido, el diseñador del vídeo y el concepto del vídeo, acertado, creo.
Antes que se me olvide, que a Emilio de Justo, a ver si los empresarios me lo colocan en carteles centrales de los festejos.
Hombre, de esto habrá un antes y un después. Yo creo que se ha consagrado, ¿no?
En Soria lo esperan este fin de semana, por supuesto, ya está casi todo vendido, pero en Soria esperemos a ver si las grandes ferias lo colocan en medio.
Por cierto, le brindó a César Rincón y se ve la huella de que hay detrás del maestro colombiano, ¿eh?
Huelva tiene su cante, una naturaleza privilegiada. Cuida sus tradiciones y devociones. Pero el otaurino, Huelva tiene algo único que no lo tiene nadie. Historia, leyenda, dinastía, pasión. Huelva es la sal del toreo. En Colombinas tienes que ir a los toros. Plaza de Toros La Merced, Huelva.
Pepe, hay que recordar que hoy es el último programa de la temporada, aunque estaremos pendientes al pregón, las corridas de toros cuando...
No, tenemos un especial con la empresa, después previa al pregón, el pregón y los festejos.
O sea que...
Siempre... O sea, traducir al castellano, que nos vamos a la última semana de...
Al 26, y una previa antes que iremos a ver si concertamos con la Plaza de Toros para hacer el especial desde el mismo ruedo de la Merced. Así que damos una tarde, aunque no sea lunes.
Que por lo menos pillamos un par de lunes tranquilitos.
O sea, que es decir, que el lunes siguiente estamos a 5, 7, 12, 12 y 19. Esos son los que no hay.
Ahí volvemos el 26. Tenemos
tres lunes sin problema.
Tenemos al alcalde que ha prometido estar con nosotros, echar un lunes de radio y hablar de toros y del pregón, que este año también es especial.
Pues allí estaremos también, como siempre, como cada año, sin fallar ninguno. Hasta la próxima.
Bueno.
Hasta el próximo programa. O el próximo encuentro.
El próximo encuentro, cualquier novedad que surja de tantas novedades que hay. Pues fíjate, ahora cuando está la temporada calentita, pero calentita. Bueno, como sin Ponce.
Haremos lo que se pueda, es verdad. Y lo de Ponce, de, que, Ponce. Nos ha, que nos ha ido. Ya no, tendremos tiempo de.
Ha dicho que es un hasta luego.
Sí, bueno. No, volverá.
Bueno, sí, volverá.
Un tío tan grande no se va así de esa manera y sí. Volverá.
Venga.
Bueno, señores, ha sido un placer como siempre.
Gracias.
Ahora, un saludo a todos.
Venga, que Dios reparte.
Feliz verano.